Cuando canta el gallo, está avisando que el programa que está disponible una semana más, y que somos los sábados, de madrugada, y luego nos puedes escuchar durante las 24 horas, porque somos así. Buenos días, estimados oyentes y simpatizantes del mundo rural y amigos de las actividades al aire libre. Lances de Radio, siempre online, en colaboración con clubdecaza.com. Es un programa donde contamos cada semana con rigor la defensa de las actividades del medio rural, ya sean profesionales, deportivas o recreativas. Estamos en el restaurante El Pabellón de Alcobendas, como de costumbre, y utilizamos la tecnología más avanzada para estar disponibles las 24 horas a través del móvil, con iVoox, todos los días del año, sin diales, sin horarios. Simplemente hay que descargar una aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Y hecha la presentación, comenzamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
Este programa corresponde a la semana del 21 al 29 de mayo 2022. Tendremos la sección de ¿Sabías qué? Y ya en programación, hoy hacemos un programa especial dedicado a un pescador, a Paco Encinas, que sigue activo, y cuando digo activo es que sigue pescando, a sus 93 años, en una modalidad ancestral, al tiento, esas truchas, tan solo las que puede, que son las de arco iris. Al tiento es, que no lo explique luego. Se encuentra limitado a pescar en cotos intensivos y la moda de imponer normas con modalidades prohibiendo nuestras tradiciones, que esto es increíble. Hoy no se permite pescar truchas en los ríos de la España húmeda con su cebo natural, la lombriz de tierra. Únicamente puedes pescar en los cotos intensivos, eso sí, pero solo y exclusivamente a la trucha arco iris. Pues tendremos más de una hora por delante con un programa muy interesante que, como siempre, he elaborado para que sea de vuestro agrado.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
En cuanto a la curiosidad de la semana, ¿sabías que se han creado ayudas para la restauración de los ríos urbanos? Esto parece increíble, ¿verdad? Pues parece ser que me van a destinar cierto dinero. La Fundación Biodiversidad del Miteco, en colaboración con la Dirección General del Agua, ha recibido 230 propuestas para actuaciones de restauración de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundación en entornos urbanos españoles. El objetivo de estas ayudas es financiar hasta en un 95% proyectos para la recuperación ambiental de los cauces, aplicando criterios hidrológicos, hidráulicos y ecológicos. Todas las acciones deberán contribuir a la mejora del estado ecológico de los ríos de España. La buena acogida de la convocatoria se traduce en la presentación de iniciativas que comprenden todas las comunidades autónomas. Esta línea de ayudas cuenta con una dotación total de 75 millones de euros y contempla ayudas de entre 500.000 y 4 millones de euros por proyecto, por lo que solo se podrán atender en torno al 15% del importe solicitado. La convocatoria pretende contribuir a la mejora del estado ecológico de los ríos de España y este objetivo se enmarca en el hito 77 del Plan de Recuperación. La selección de los proyectos para la concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva. Es decir, que los pescadores y la sociedad de pescadores no pueden participar, solamente las ONGs y los grupos amigos de quien paga, del gobierno. Los proyectos deberán haber cumplido a 31 de diciembre de 2025, prórrogas incluidas. Una vez más, se reparten, como sigo diciendo, las subvenciones millonarias maquilladas para los grupos animalistas y ecologetas afines al gobierno, que es el que paga y al que es millonario y le sobra el dinero por los cuatro costados. Enlaces de Radio nos interesa siempre conocer la fauna, la flora, la biodiversidad y el entorno que nos rodea. Y, como no, también estos abusos.
La pesca continental en la España húmeda.
Hoy tenemos previsto hacer un homenaje a Paco Encinas, 93 años, y lo repetiré muchas veces porque es que se lo merece. Pero no puede faltar también nuestro colaborador desde Argentina, que nos ha mandado una de sus notas características de pesca allí, Horacio Pascuarello. Horacio, ¿cómo está la pesca en Argentina? Buenos días.
Cesario, un gran saludo acá de la República Argentina. Y ahora estoy en un lugar emblemático para mí, y que ahora te voy a contar, y calculo que también para ustedes. Tierra de Diego Armando Maradona, tierra paterna de Diego Armando Maradona, esquina Corrientes, un lugar que tiene la tradición de la pesca deportiva ya muy arraigado, y además mucha religión. Acá está la iglesia de Santa Rita, y mucho devoto de Santa Rita también, y los carnavales. En verano tenemos los carnavales, son algo, una fiesta muy especial, también muy vinculada a las tradiciones de Brasil, que los tenemos cerca. Pero bueno, Cesario, tengo cosas para contarte, y sobre eso estoy acá, en una embarcación, pescando en este momento. A ver, hago un breve silencio, mira. ¿Escuchas ahí un poquito el sonido ambiente donde estamos? Plena naturaleza, pescando dorados, manguruyú, palometas, una gran variedad de especies que tenemos ahora, y este río Paraná que está recuperado porque hemos tenido una gran bajante histórica, bajante que prácticamente lo ha llevado a niveles históricamente dramáticos. Pero bueno, volvemos a tener la pesca deportiva en el tapete también después de la pandemia, y estamos acá disfrutando de este lugar. Pero yo quiero hablar y que escuches mientras charlamos con un especialista. Estoy con Andrés, que es nuestro guía de pesca ahora que estamos en la embarcación. Gracias, Andrés, por recibirnos.
No, por favor, gracias a ustedes por venir. Y bueno, acá estamos intentando pescar algo más. Pescamos dorado, manguruyú, un par de palometas, y bueno, seguimos esperando.
Patí también, patí es otra especie. Bueno,
vino una, visitó la lancha y volvió al agua de vuelta, el patí.
Bueno, para ubicarte, Cesario, y ubicar a todos los que nos escuchan en España, este lugar es maravilloso. Es prácticamente, estamos en invierno, pero tenemos un clima subtropical, por así decirlo. Arranca con temperaturas muy bajas, pero ya al mediodía, estamos llegando al mediodía ahora, estamos arriba, ya llegando arriba de los 20 grados, lo que permite disfrutar mucho de los espacios, del verde, del río y todo. Y todo el ámbito. Andrés, contale a los amigos de España cómo es una jornada de pesca y cómo son las modalidades, qué equipos se utilizan.
Bueno, acá la modalidad de pesca es reel rotativo. Ahora estamos trabajando mucho con multifilamento. Ya el nylon ya se perdió. Y bueno, se pesca en esta época, de acá en adelante, solamente por la costa del Paraná, anclado. Hoy pescamos al medio, pero ya cuando empieza a hacer un poco más de frío, ya el dorado, el surubí, todo el pez que hay en el Paraná se arrima hacia la costa.
¿Cómo son las líneas? Dale un panorama, o a ver, dibujale en la imaginación del pescador que te está escuchando, ¿qué tipo de línea utilizás?
Ahora el multifilamento estamos usando entre 25 y 30 libras, uh-huh. Es el lo que se está usando. Uh-huh. Que es para el tipo de pesca que se está haciendo acá. Uh-huh. O si no, nylon es del 40, el que se usa. Ya prácticamente la gente está acostumbrada más al multi que al nylon. Es mucho más efectivo para el pique. Así que bueno.
Y además, lo que te quiero destacar, Cesario, es que realmente las especies que pescamos acá son realmente grandes. Hemos pescado un dorado, no le hemos calculado el peso, pero calculo que arriba de los 5 o 6 kilos ha tenido. Hay que tener equipos y líneas muy resistentes. ¿El anzuelo qué número es?
Y se usa 08 o 09. Ajá. Es el anzuelo que se usa acá.
Un anzuelo
con
muy grande.
Con plomo del 20.
Ajá. Y con respecto a la carnada, ¿cuál es?
En esta época se está pescando, hoy estamos pescando con mamacha y anguila. Uh-huh. Y en temporada, cuando hace un poco más de frío y el pescado está sobre la costa, se usa morena.
Morena.
Habitualmente, sí.
Bien, la mamacha es un...
¿Qué especie es la misma, sería? La misma especie de la morena, de tamaño más grande.
Más grande. Sí. Bien. ¿Y la forma de pescar, cómo sería? O sea, tenemos que tirar la línea, ¿y por qué lugares tiene que pasar?
Y eso depende del guía que lo lleva. Uh-huh. El guía le va acomodando, la línea va a tener que tirar... Cuando estamos pescando sobre costa, tenés que tirar al medio del Paraná y hacer correr. Uh-huh. Y más o menos buscamos los lugares de punta de corredera, y la carnada tiene que quedar siempre en la punta de corredera.
Ajá.
Eso, el guía se encarga de eso. el guía se encarga del trabajo ese.
De acomodar
la línea y entregarle a la persona que está arriba de la lancha la caña. Y bueno, de ahí depende ya del pescador.
Bien, bien, ahí ya depende de nosotros, Cesario. Bueno, por otro lado nos estamos hospedando en las cabañas Ambaré. La posada Ambaré es magnífica, realmente tiene unos servicios espectaculares, es para disfrutar en familia, tiene pileta, parque, y estamos teniendo la visita, Andrés, de pescadores brasileros.
Ahora estamos teniendo visita de argentinos y mucho brasilero. Hoy por hoy se está dando mucho el turismo brasilero.
Viene mucho a visitar este lugar.
Gracias a Dios estamos teniendo mucho trabajo.
Y algo curioso que está bueno para destacar a los aficionados que nos escuchan en España, que también estamos en temporada de caza.
También empezó el 1 de mayo al 30 de agosto, que se puede cazar pato, paloma y perdices. Y después, bueno, durante todo el año chancho, y después, bueno, tener caza mayor, ciervo, antílope, búfalo, lo que quieran cazar.
Bien, al que le gusta la aventura, Cesario, se viene a quedar una semana acá. Sí. El grupo de cazadores que vimos eran americanos.
Americanos, sí. Vienen muchos españoles también. Yo tengo un grupo de españoles ahora el mes que viene. Tenemos un grupo de españoles para cazar pluma, que sería pato, paloma y perdices.
Bien, bien. Bueno, ahí está invitando Andrés Pereira a los aficionados de toda España a visitar la República Argentina, especialmente, como les digo, esquina Corrientes, lugar maravilloso que tienen que comer, disfrutar, se viene a comer cosas ricas, disfrutar de la naturaleza. Como les digo, si llegan a venir en época de carnavales, se encuentran con este espectáculo que es la confrontación que hay entre dos comparsas. Sí, contanos eso para cerrar la nota.
Eso es Yasiberá y Carucurá, son las comparsas de acá de la ciudad, que es un show y no se van ahí aburridos porque es un espectáculo.
¿Vos a qué comparsa?
Yo soy de Yasiberá y estoy manejando un barco que se llama Carucurá.
Con eso te cierro la nota, Cesario. Un gran saludo a la República Argentina y espero que la pasen bien. Mira, tenemos un pique.
Horacio Pascuarello, que muchas gracias una vez más por tus interesantes noticias y hasta el próximo día. Llevo tiempo pensando y diciendo que tengo que hacer una entrevista a mi amigo Paco, pescador, para que le conozca media España y algo más si cabe. Un pescador en activo con 93 años de edad. Yo no conozco a otra persona con su edad. Su esposa Isidora era tan buena pescadora o mejor que él, pero a los dos juntos no les puedo entrevistar. Ella falleció hace poco con 3 años menos de edad que él. No me quiero poner tierno. Hoy hacemos un homenaje a la pesca y a los pescadores de modalidades tradicionales, como Paco Encinas, que sigue pescando las truchas al tiento con lombriz de tierra y un algodón por señalizador. Hoy pesca únicamente las truchas arcoíris y en cotos intensivos. Los tiempos son así. Regulan los políticos para todos, como dicen en sus programas electorales, que no es cierto. Nos regulan los pescadores. Para dar a conocer a Paco Encinas, aprovecho uno de los muchos días que vamos a pescar a la Sierra Norte de Madrid, concretamente tomando café después de almorzar a orillas del río Lozoya. En la sección de pesca lo normal es ir al río y hablar con los pescadores. Hoy estamos en el río Lozoya y estamos con un pescador muy curioso. Se llama Paco Encinas y tiene creo que 93 años. Paco, ¿te acuerdas en qué año naciste?
En el 29.
1929. ¿Tú eres pescador? ¿Te gusta la pesca?
Sí, hace casi pues unos 70 años.
¿Te acuerdas cómo empezaste, cómo fue tu primer paso en la pesca? ¿Qué caña tenías? ¿Qué equipo? ¿Dónde fue? Porque entonces no ibas como ahora a los cotos de pesca, entonces era otro ambiente.
Hombre, antes había mucha más pesca y todo. Lo que pasa es una cosa, que antes pescábamos con cañas de bambú, que se hacían las cañas con cañas de bambú. Entonces, pues se pescaba, bueno, y anteriormente casi se pescaba hasta con un palo de esto como de avellano, ¿sabes? Que se hacían como cañas. Y un carrete, era un carrete que había antes de madera, y lo cual ahí con la mano se iba enrollando. Y así es como se pescaba. Y luego ya salió las cañas de bambú, y luego ya, pues oye, más adelante las otras cañas que hay ahora, de fibra, de vidrio y eso.
¿Quién te enseñó a pescar? ¿Fue iniciativa propia? ¿Ibas con alguien?
Hombre, con unos compañeros. Pero ya hace muchos años que tendrían más años que yo ahora tengo.
¿Te acuerdas en qué río o en qué zona?
Por la parte de Berbega, Masegoso, Cifuentes, y por ahí íbamos a pescar. Y también íbamos por la parte de Burgos, por la Arandilla.
Hoy ya tenemos muchos cotos de pesca, muchos tramos acotados, muchos tramos vedados. ¿Antes estaba así o los ríos eran vedados, libres y algún coto que otro?
No, hombre, esto a lo primero no había casi cotos, pero luego ya empezaron a haber algún coto que otro, pero bueno. Pero la verdad es que había pesca. Hoy en día es que no hay pesca casi.
¿Cuál fue tu primer pez? ¿Te acuerdas?
El primer pez, un bla bla. Bastante grandecito.
¿Con qué?
Pues con esto, lombriz, que siempre pesco con lombriz y pesco al tiento. Y con una lombriz lo pesqué.
¿Sigues con 93 años ahora mismo? ¿Sigues pescando al tiento, que es tu modalidad?
Sí, modalidad de pesca. Y claro, ya cambiar yo a mi edad, pues ya no creo que cambie. Porque yo es, y mi mujer exactamente también pescaba al tiento. Y hemos estado pescando juntos.
Ahora iremos paso a paso por edades. Estamos ahora, eres un chaval, estás empezando a pescar. El tiento, cuando empezaste. Entonces, el tiento, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo es esa pesca al tiento?
Para mí es una cosa que, una sensación que tienes en el dedo, porque tienes el nylon. Y cuando estás pescando y notas algo, ya estás que no ni respiras casi. Porque estás viendo que vas a pescar y estás hasta que, claro, das el cachete y la enganchas.
Que no es esperada que piquen, que estás viendo que el puntal se inclina, sino que es el dedo el que te avisa, que es como un sensor.
Exactamente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo otro tú lo tiras y hasta que te pica y el puntal te da la señal, pero no, aquí tienes que ir tú con el dedo, con los dedos, que tienes el nylon, el de la mano izquierda, por ejemplo, lo tienes y es donde notas esa cosita de que como te están picando.
Y además que tú echas el cebo, la lombriz, con cuatro plomitos, en la parte alta del agua, lo dejas que lo lleve la corriente, y luego con tu dedo de la mano izquierda es cuando sientes la picada y le pegas el cachete para poder clavar.
Por supuesto. Sí.
Vas creciendo, te vas haciendo mayor y sigues siendo pescador. Y llegas y te casas. Y claro, la mujer puede estar de acuerdo contigo en la pesca o no. En tu caso, ¿qué pasó? ¿Era pescadora?
Pues no, hombre, porque tenía 17 años cuando se casó. Yo tenía ya 20, 21. Y entonces, pues, nos fuimos a pescar como íbamos. Y entonces, pues, la idea es siempre de la trucha, porque nos gustaba la trucha, el pescarla. Entonces, pues, los dos al tiento, y siempre hemos pescado al tiento, los dos. Mi mujer era bastante mejor que yo pescando.
¿Hacéis competiciones entre vosotros a ver?
Eso sí. Me acuerdo de una caña que, por ejemplo, la tengo y hace muchos años, que hasta la llegué a pisar y casi romperla porque me había ganado ella de una forma, vamos, abrumadora.
Era... Que te dejó tirar por los suelos.
No lloraba de milagro. Pero me acuerdo de esa caña que la pisaba y decía que la iba a romper, pero bueno, no la llegué a romper, pero casi.
La culpa de no haber pescado era de la caña, no era tuya, claro.
No, la culpa era mía.
¿Tu mujer, Isidora, cómo pescaba? ¿También al tiento?
Al tiento, sí, los dos. Nos gustaba eso del tiento, porque es que te da esa cosita en los dedos cuando tira, vamos, cuando toca, nada más que con que la toque la trucha un poquito el anzuelo, nada más que eso ya lo notas y te da una sensación que casi ni respiras.
Pasando el tiempo y siguiendo por el calendario y por las edades, se crea una sociedad de pescadores, Valle Alto de Lozoya, en la cual tú eres socio fundador.
Soy vicepresidente, socio fundador.
Entre los socios fundadores, además de Paco Encinas, también está Juan López, que ha permanecido como secretario desde el inicio, desde la fundación de la sociedad Valle Alto de Lozoya hasta la actualidad y que nos conoce bien a todos.
Buenos días, queridos oyentes y don César, que me da pie a esta locución. Quería presentarme, soy Juan Antonio López Torija, uno de los creadores y fundadores de la Sociedad Deportiva de Pescadores Valle Alto de Lozoya, ubicada aquí en el río Lozoya, nuestra comunidad de Madrid. Quería agradecer a don Paco Encinas muy especialmente su colaboración durante todos estos años. Este coto lo creamos entre un grupo de amigos y confían en el proyecto una serie de personas que luego se han ido dando de baja, pero vamos, en un principio llegamos a ser hasta 525 socios. De don Paco Encinas, todo lo que se pueda decir es poco, porque aparte de buen amigo, buena persona, buen pescador, confió desde el principio en el proyecto y nos apoyó en toda clase de medidas, en toda clase de actuaciones que hicimos y en medios económicos, en fin, con su ánimo y siempre mirando para adelante para que no decayéramos en el proyecto. Tengo que decir en favor de Paco que fue un poco nombrado por sorpresa, porque él no sabía y en una de las primeras asambleas que celebramos, cuando le nombramos vicepresidente de la Sociedad Deportiva de Pescadores, nos preguntó que por qué. Entonces, claro, la explicación es muy clara. Eres la persona más adecuada, con más experiencia y más voluntariosa para este puesto. No obstante, por si era poco, nombramos a Isidora, que era su esposa, falleció y la tenemos en nuestra memoria exactamente igual y la queremos exactamente igual que cuando estaba con nosotros. Isidora fue vocal también de esta sociedad. Entonces, solamente quería agradeceros a todos los que habéis apoyado este proyecto y esta sociedad durante todos estos años, vuestros ánimos, vuestro empuje, vuestro apoyo, y a pesar de haberlo pasado muy mal, porque sabéis que hemos pasado unos años y un tiempo muy mal por una serie de circunstancias que, bueno, que ahora ya no lo vamos a contar, parece ser que está superado y esperemos que dure mucho tiempo este coto, esta afición nuestra, esta sociedad y esta emisora tuya, César, para a favor del mundo de la pesca y el mundo deportivo. Venga, el mundo conservacionista, claro, por supuesto, de la fauna acuícola. Venga, un abrazo muy fuerte para todos. Gracias.
Las personas mayores tenemos siempre el agradecimiento dispuesto, sobre todo para aquellos que nos ayudan y que nos apoyan. Juan, que muchas gracias. Y seguimos, vamos por partes. Volvemos con Paco Encinas. ¿Por qué años sería? Porque me parece que son 27 años ahora mismo.
7 años, sí, ahora.
¿Cómo era entonces una sociedad de pescadores?
Bueno, una sociedad de pescadores era, pues, bastante. Entonces teníamos unos 300 y pico socios, en lo cual el presidente era Felipe Mansilla, que la verdad que creo que lo llevábamos un poquito regular, bastante bien. Y la gente creo que estaba contenta porque entonces hacíamos para los niños, la fiesta de los niños, la fiesta de la sociedad, y se daban hasta las comidas y todo, y creo que se podía hacer bastante bien.
Había un buen ambiente de sociedad, de amigos, de compañeros.
Sí. Más que nada era de amigos, casi. Porque nos hicimos gran amigo al llevar tantos años, nos hicimos bastante amigos. Muchos han faltado ya, porque claro, ya las edades, pues van, y otros porque ya han cualquier cosa de una enfermedad o lo que fuera.
Si Felipe Mansilla, el presidente fundador durante casi 25 años de la Sociedad de Pescadores Valle Alto de Lozoya, hasta que una enfermedad rara se lo llevó, apreciaba y quería mucho a nuestro nonagenario pescador, hoy Paco Mansilla. Pero el presidente actual, José Pérez, que le hizo el relevo, siendo también cofundador de la Sociedad de Pescadores Valle Alto de Lozoya, saluda con cariño a nuestro amigo pescador y nos recuerda una anécdota.
Buenas, soy José Pérez, presidente de la Sociedad de Pescadores Valle Alto de Lozoya. Paco Encinas, ¿qué decir de Francisco Encinas? Pues que es mi ejemplo a seguir en la dirección de la sociedad, por lo buena persona que es y sobre todo por el amor que siente por la sociedad. En estos 26 años que le conozco, tengo anécdotas para contar de él. Sobre todo una, me acordaré siempre de ella. Un día que iba por la orilla del río y le encuentro sin caña, con un matamoscas. Nos saludamos, le pregunto, ¿dónde vas con el matamoscas? Dice, a cazar saltamontes, que hoy entran con saltamontes. Nunca, es como un padre para mí. ¿Qué voy a decir de Francisco? Con eso ya lo digo todo.
Gracias, José. Tenías que ver la cara que acaba de poner nuestro Paco al escucharte. Eres un crack. Y seguimos. Yo entré más tarde de que vosotros fundasteis la sociedad. Y además me acuerdo que se hacían unas parrillas en el campo. Se preparaban allí unos asados. Se iba un remolque con bebidas, con hielo. Y la verdad que aquello, la junta directiva se volcaba porque eran los cocineros, los camareros, eran de todo. Y la verdad que una fiesta... ¿Cuántas personas podía haber en una fiesta de esa social cada vez que se organizaba?
Alrededor de unas 200. Unas 200, con niños y todo, unas 200 personas.
Además se hacían concursos de pesca, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, por supuesto.
Que no eran competiciones oficiales, sino eran concursos entre amigos.
Entre amigos. Y en los cuales había veces cuando llevábamos bollos de Torrelaguna, que era para repartirlo allí para todo el mundo que quisiera comer, porque y sobraban.
¿Y en las fiestas infantiles cuántos niños podía haber o cuántas personas, incluidos los padres?
Mira, esto, bueno, los padres y todo, pues sí habría unas 300 y pico personas. Unas 300 y pico, porque solamente de niños, que regalamos unas cañas, esa en una de las veces, eran 110 niños. Y se regalaron a cada niño una caña.
Pero todo gratis, claro, te lo pagaba toda la sociedad.
No, solo la sociedad. Todo eso lo daba la sociedad.
Luego la sociedad de pescadores contrató el coto de pesca Molino de la Horcajada, que es un coto intensivo, que es de sueltas de truchas de arcoíris. ¿Cómo empezaron esas sueltas? ¿Cómo empezó ese coto a funcionar?
Hombre, pues empezó a funcionar porque se empezaron a hacer socios y primero tuvimos un poquito ahí hasta que se hizo todos los socios. Y luego ya empezó el coto, ya empezamos a echar truchas y tal, en la cual, al haber tanto socio, pues oye, se podía empezar bastante bien, ¿comprendes? Pero bueno, como había muchas truchas, echábamos muchas truchas, y luego la comunidad que entonces nos daba truchas, que hoy en día no nos da ni una, pero antiguamente nos daba truchas.
¿Cuántas truchas se podrían soltar en un año en esa época en que digamos que la administración colaboraba? Porque ahora ya hemos dicho que cero, pero entonces...
Pues mira, yo tengo todavía los papeles y tengo un año que la comunidad nos regaló estos 11.000 kilos de truchas.
¿En un año?
En un año, 11.000 kilos de truchas. Pero claro, entonces éramos casi 300 socios o más. Entonces había que haber, para poder pescar, había que tener truchas, el río.
Además quiero recordar que también había sociedades como el Canal de Isabel II que organizaban, os pedían permiso, el coto, y organizaban. Y creo que había verdaderas actividades dentro de la sociedad de pescadores y del coto de pesca Molino de la Horcajada.
Los del canal, esos se hacían todos los años un concurso. Y iban bastante del canal, todos. Y claro, entonces el canal nos daba también truchas. Esa vez echaban truchas.
Pues digo que...
Entonces, pues oyes, luego había otra sociedad que no me acuerdo qué sociedad, y ahora así la memoria, también había que también iba, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, entonces... Podíamos hacer lo que virguerías con ello porque había de todo, había dinero y había trucha porque se echaban, claro, para que no faltaran. Porque si querías que fuera la gente, tiene que tener el trío truchas.
Ok, Hay que decir que entonces Felipe Mansilla, que era el presidente, y la junta directiva funcionaban bien, se molestaban, trabajaban y el Cotó funcionaba. No solamente para sus socios, sino para sociedades ajenas, que eran un punto de encuentro donde venían también a hacer sus fiestas, a pescar y a divertirse.
Sí, 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 por supuesto. Hombre, había que estar al tanto y trabajar un poco, porque costaba mucho trabajo el tener que ir a un lado a otro para pedir trucha, para que la gente y se fuera haciendo para que fueran a pescar. Esa es la verdad.
Además que, habiendo truchas, también era una escuela de pesca, porque si tú llevas a un cría a un sitio y no pesca nada, se aburre y no vuelve. Pero si llega a un sitio que pesca y encima teníais, no había monitoring ni escuela de pesca, pero gente avezada como tú y gente mayor que les enseñabais, la verdad que eso era otro ambiente diferente al de hoy.
Hombre, bastante diferencia, mucha diferencia con lo de hoy. Hoy en día tampoco hay probabilidad de que nos dan ni una trucha, que nos cueste, tenemos menos socios porque hay menos socios y nos cuesta mucho más. Entonces lo teníamos más fácil, esa es la verdad. Ahí había que trabajar, pero lo teníamos más fácil, moverse para un lado, ir a la conserjería y bueno, y oye, quieras o no, eso
los tiempos,
tenías tiempo, lo podías hacer y lo, aparte que lo hacías a gusto, porque veías que la gente parece que te lo agradecía también, no es que porque te la tengan que agradecer, pero sí que vean que un interés de que hay unas personas que se están moviendo para que el coto vaya mejor.
Hacemos un breve descanso para escuchar unos consejos comerciales y seguimos con la entrevista que grabamos, como he dicho, en la ribera del río Lozoya a nuestro buen amigo de 93 años, Paco Encinas.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
¿Cubre su seguro del cazador que alcance cazando a un perro de un tercero sin límite de gastos? ¿Que su perro se extravíe cazando y cause un daño 60 días después? ¿Que por accidente tengan que rescatarlo con un helicóptero? ¿Tiene un teléfono 24 horas cuando lo necesita? Pues si no es así, usted tiene contratado un seguro de Garrafón. Protéjase usted y su perro con el mejor seguro del cazador del mundo cinegético, el de Rasher Caza Kirema, y que no le duela la cabeza. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores.
Cárnicas Dipe, 4 generaciones desde 1979 al servicio del consumidor nacional e internacional. Contamos con la última tecnología para garantizar la trazabilidad de nuestras carnes. Poseemos el certificado internacional IFS que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos. Visita nuestra tienda online www.carnicasdive.com y hazte con carne salvaje, vacuno, toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados. Envíos en 48 horas. Disponemos de lotes para regalar o compartir. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Compramos desmogues en temporada. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram.
Ahora gracias a Trofeo Caza, protege y transporta cómodamente tu arma con una funda para rifle o escopeta. Suscríbete ya a Trofeo Caza. Recibe cómodamente todos los meses tu revista durante un año, donde quieras, y llévate una funda acolchada para rifle o escopeta. Tú eliges. Todo por solo 69,99 euros. Suscríbete o renueva tu suscripción a través de la web trofeocaza.com. Suscríbete ya. Oferta válida solo para España y hasta fin de existencias, solo 50 unidades. Ahora tu óptica Zeiss estará más protegida que nunca. Llega Excopesa Más 3, una garantía adicional que cubre de forma gratuita las posibles roturas o daños por el uso habitual o causas fortuitas que puedan tener tus productos Zeiss suministrados por Excopesa. Consulta las condiciones de adhesión y disfruta de tu óptica Zeiss hasta en las situaciones más extremas. Más información en excopesa.es.
¿Que no te has enterado todavía de dónde ver los mejores documentales de caza y pesca?
¿Dónde?
En Iberalia Go. Es la aplicación en la que encontrarás más de 2.000 documentales, 5 estrenos semanales, 3 canales de directo, exclusivas ofertas de caza y viajes a precios inigualables con las cámaras de Iberalia. ¿A qué esperas para descargártela?
Pero, ¿solo puedo ver Iberalia Go en mi móvil?
¿Qué va? puedes disfrutar de Verallia Go desde cualquier dispositivo, móvil, tablet, PC e incluso desde tu Smart TV. Venga, no te lo pienses más y descárgate Verallia Go y empieza a disfrutar de caza y pesca sin límites. Disponible en Apple Store y Google Play.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
La pesca continental en la España húmeda.
También hubo un momento en que hubo un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado, ¿no? Con un voto de censura que, menos mal, que no salió adelante y seguisteis vosotros funcionando y la sociedad siguió otra vez normal, ¿no?
Sí, sí, luego ya siguió normal y bueno, ya habrá ido deteriorando por la cosa esa de que si no te dan lo que se hace de caja, que eso lo puede ver la comunidad, lo ve. Lo que se hace, pues, sale por recibos, pero si no puedes echar tanta trucha, ya no puedes echar como antes. Pero bueno, el coto sigue, el coto, somos menos socios, bastante menos socios, porque hubo un parón ahí con lo de la trucha, arcoíris, que si era, no era, que era invasora y tal, pero bueno, se ha visto que no, porque esta trucha hace muchos años que ya está en España.
Bueno, todo eso está bien.
En Cantabria, me parece que fueron a lo primero donde al primero echaron, en Cantabria.
Te digo, todo eso está bien y lo comento por, como vicepresidente que eras de la sociedad, pero tenemos que volver a ti, a tu pescador, porque el homenaje hoy es a un pescador que todavía pesca, que tiene 93 años, plenas facultades físicas. ¿Tú te recuerdas el día más bonito que tú has tenido de pesca?
Pues mira, sí, esa es la verdad. Bueno, más bonito y un poquito cabreo, porque es que mi mujer me ganaba siempre, ¿sabes? Okay. Mi mujer me ganaba siempre, porque pescaba muy bien, y arriesgaba mucho, porque lo metía debajo de las algueras el anzuelo, y tienes que arriesgar, ¿sabes? Que te desenganchan y tienes que volver a poner la línea, vamos, no la línea, sino el anzuelo y eso, y bueno, pero... Ahí ese día sí disfrutamos porque yo vi que disfrutaba mucho mi mujer y que se reía y luego me abrazaba. Y entonces, de verdad que ese día yo me fui para mí, yo qué sé.
Paco Encinas, con su mujer Isidora, que en paz descanse, tuvo anécdotas de todos los colores y sobre todo con nosotros, con sus amigos, con los pescadores. De hecho, un pescador octogenario, Carlos Losa, nos recuerda también una anécdota de esta singular pareja de pescadores.
Buenos días, Paco. Soy Carlos Losa. Es un placer para mí saludarle al más veterano, excelente pescador y mejor persona. Nos conocemos desde 1990 y con la ayuda de varios pescadores pusimos en funcionamiento la sociedad Valle Alto de Lozoya. Yo particularmente le doy las gracias por su inestimable implicación en el perfecto funcionamiento de la sociedad. Todavía recuerdo la anécdota de dejarse olvidada ahí sin el río y una patrulla del ejército la encontró y la llevó con usted. Todavía oigo la perorata que le echó. Un abrazo muy fuerte y que siga con esa vitalidad y practique por muchos años la afición que compartimos.
Carlos, muchas gracias por ese entrañable saludo y anecdótico recuerdo de Paco Encinas. Y continuamos haciendo cortes de nuestro pescador. Y el peor día de pesca, el día que más reventa ha dado, no sé, porque no picaban o porque te ganaba la mujer, Isidora, o ¿qué pasó?
Esos varios, mira, esos varios. Varios días porque es que, claro, como decía, mira Paco, te voy a brindar otra, mira. Y veía yo que se acaba y yo no, mira, me se ponía un, bueno, no voy a decir mal cuerpo, sí, por no decir otra cosa. ¿Sabes? Me se ponía mal cuerpo y decía, pero bueno, es que, desde mira, aprende, mira, ven, aprende. Y eso te me cabreaba más todavía. Pero vamos, feliz porque la había sacado ella y veía yo que ella sabía pescar mejor que yo. Y hay veces que, bueno, yo qué sé, llevábamos ya 70 años casados. Lleváis
ya porque lamentablemente ya te ha abandonado. Pero también has estado mucho tiempo sin pescar porque ella estaba enferma, tenías que atenderla. Y yo creo que ahora vuelves a recuperar digamos, entre comillas, relativamente la afición de la pesca, tienes tiempo libre.
Y... Sí, sí, ahora tengo tiempo libre bastante y ya sigo pescando porque, bueno, me encuentro muy bien y la verdad es que, oyes, con esta edad no es tan fácil pescar y andar por el río.
Paco Encinas, recuerdo que con 93 años puede pescar, andar por el río. Como dice el mismo Paco, y es cierto, yo doy fe, que vamos juntos casi siempre, pero eso habría que preguntárselo a sus tres hijas y habría que preguntarles qué opinan de su padre pescador y que se vaya al río con 93 años, pese a que se encuentra como un roble, como se suele decir en cuestión de salud.
Hola, papá. Estamos aquí las tres para decirte y agradecerte todos estos años que nos has dado de alegría y cariño. También los valores que nos has enseñado, que han sido el no ser rencorosos ni orgullosos en esta vida. Bueno, ahora lo que nos sentimos es muy orgullosas de ti, que a tus 93 años sigues con la afición que siempre te ha gustado tanto a ti como a mamá y habéis compartido tantos años juntos, que ha sido la pesca. Ahora, con quien lo compartes, es con tu amigo, tu gran amigo César, que el hombre te trae, te lleva y pasáis muy buenos ratos juntos. Eso a nosotras nos hace sentirnos más tranquilas de saber que estás con él cuando te vas de pesca. Y bueno, pues decirte que te queremos mucho, papá, que nos sentimos muy orgullosas de ti y que sigas como hasta ahora, hecho un campeón. Bueno, papá, te queremos mucho. Un beso muy grande y que sigas con esta gran afición que es la pesca. Te queremos.
Eso es cariño y comprensión de unas hijas hacia su padre, haciendo Conchita de portavoz de las tres. Les da reparo que vaya al río, pero le quieren ver disfrutar de su gran afición. Máxime cuando en los últimos años Paco no pudo salir de casa atendiendo a su Isidora, que tenía problemas de salud y de movilidad. Y seguimos. Cuéntanos, entonces empezaste con la caña de bambú, el carrete de madera. ¿Hoy cómo pescas?
Hoy pues con una caña de unos 4 metros, ¿eh? Y pesco pues al tiento, igual que siempre. Al tiento igual que siempre. Sí, no, hombre, un carrete, lo que es un carrete de hoy en día. Hoy tengo el Abu, que para mí ha sido un carrete muy bueno, muy bueno. Y el Michel también, pero bueno, a mí me gustaba más el Abu, porque... La bobina la tenía por dentro, salía y me gustaba más.
¿Usas hilo fino o ya usas un acero para que no te rompan las truchas grandes? Porque el año pasado cogiste una bien grande, ¿eh?
Hombre, sí, pero es que el hilo muy fino no puedes tener si quieres coger algo que eso. Si son normales, pues sí, pones hilo fino. Pero si no, una trucha a lo mejor de 3 kilos o 4, como sale... Como se han echado aquí, pues oyes, con un hilo finito no puedes pescarla, puedes, pero vamos, es más difícil. Pero
no me digas truchas grandes que han echado aquí, dime truchas que tú has pescado aquí.
Bueno, yo he pescado truchas, bueno.
Buenas.
Muy buenas, muy buenas. Es que los años que llevo, pues fíjate si no... Pero vamos.
A los jóvenes de ahora, que ya han pasado otra historia, viven más con los móviles, viven en su mundo aparte, ¿qué les recomendarías o qué les dirías, les invitarías a que vengan a pescar contigo, que vean cómo es el río, lo divertido que puede ser, la evasión que puedes tener, que es otra cosa diferente al mundo urbanita de estar en casa con un móvil todo santo día?
Hombre, por supuesto, no tiene nada que ver. Tú vienes al río, vienes con la ilusión esa... Te pones a pescar y cuando estás, hombre, a lo mejor hay ratos que no pican, no te pican o lo que sea, pero hay otros momentos en que cuando te pica y lo notas el tiento, que te lo notas el hilo que lo tienes en el dedo, pues oyes, es una ilusión tremenda. Que eso es para pescar, ¿eh? Eso es para pescar.
Cuando pescabais truchas, ¿qué hacéis con ellas?
Hombre... Entonces pues, se comían todas, claro. Hoy en día ya no es tanto, pero vamos, también te las comes, claro. Y si no, se las das a los hijos o bien las regalas a algún vecino o lo que sea.
¿Mejor la pesca con muerte como se ha hecho toda la vida o ahora que la moda esta que hay de captura y suelta sin muerte?
Eso yo no sé. Yo, hombre, hoy la trucha que hay de está de arcoíris, pues lo normal que la coges y te la llevas. Ahora, si coges una común, lo lógico es que si no se ha tragado y es de morrete y tal, es que la cojas muy despacito, la quites el anzuelo y la sueltes. La trucha común. ¿Comprendes? Porque esa puede criar.
Hablando del consumo de las truchas, quiero recordar que me parece que Isidora, tu mujer, cuando cogías una grande, las hacía marinadas o algo así. Creo que eran una delicia dentro de la gastronomía, ¿no?
Sí, claro, claro. Date cuenta que es una trucha que la has cogido tú y la empiezas, la pones a marinar y todas esas cosas. Fíjate, eso no tiene nada que eso, nada más que es del río casi a la cazuela.
Como yo digo ahora, que la pesca no termina en el río, termina en la mesa con los amigos y hablando nuestras exageraciones, nuestras mentirijillas.
Bueno, bueno, eso hay de todo. Hay unos que cuando cogemos una un poquito regular decimos, mira, le digo así de grande, porque no la ve, porque dice que se la ha escapado. Dice, mira así de grande, y a lo mejor es la mitad. Pero bueno, esas mentirijillas se suelen echar en todos los sitios.
¿Y por qué siempre la que se escapa o la que te rompe es la más gorda y la más grande?
Hombre, no la ves, pero como te se ha escapado dices que la más grande, porque te parece la más grande, claro.
¿Piensas seguir pescando por lo menos otros 20 años? Me imagino, la afición no la vas a dejar.
¿Cuántos?
20.
Hombre, y tú que los veas. y tú que los veas. No, hombre, yo con que creo que pesqué unos 4 años, 3 años...
Los que te permita la salida.
Sí, por supuesto. Pero vamos, con los años que tengo no creo que viva mucho más.
No, yo no hablo de vivir, yo hablo de pescar, que tú vas a seguir pescando mientras puedas.
Ojalá, sí, pues mientras pueda sí que seguiré pescando.
Porque no tiene ningún problema de salud, ni de disminución física, ni minusvalía, ni nada. O sea que estás totalmente perfecto.
Mira, todavía conduzco, no uso gafas. Ando, como ya lo veis, como ando por el río. Y que no sé qué te diga, es que no me duele nada. Pastillas, no tengo pastillas, más que dos.
¿Para
atención? No, que va, de eso nada. Para las tiroides y el ácido úrico, que me dio el ácido úrico hace años que me dio. Pero como es una pastilla que no se le hace daño, la sigo tomando.
¿Y puedes hacer el nudo todavía del hilo, del nylon, sin gafas y sin nada?
Hombre, por Dios, eso es fácil. Eso es fácil.
Fácil teniendo buena vista como la tuya.
Claro, claro, pues sí, claro. Ya lo ves que yo no uso gafas. Yo rompo, y porque se rompe en eso, el nylon, quito, lo pongo otra vez y hago mi nudito y pongo el anzuelo y ya está.
¿Cuántos días habrás salido a pescar a lo largo de tu vida, desde pequeñito que empezaste, 93 años, y sigues pescando? ¿Cuántos días habrás pescado?
Uy. Yo no me acuerdo, yo qué sé, eso sería, fíjate, no lo sé, porque claro.
Pero de 365 días que tiene el año, ¿cuántos días saldrías al año?
Hombre, date cuenta que siempre están acotados los tiempos y eso. Entonces, pues, yo qué sé, no sé. Eso sí que no te lo puedo decir. No tengo ni idea.
Y otra cosa ya. ¿Crees que había más compañerismo entre pescadores antes? Sí. ¿Que os ayudáis más unos a otros que ahora?
Seguro. Eso seguro.
¿Se hacían amigos en la pesca?
Sí. Yo tengo buenos amigos de la pesca y todo. Bueno, hay muchos que faltan, Muchos que han salido ya, pero bueno. Pero buenos amigos.
Que conste que no he querido hablar de la faceta de cazador, porque nuestro amigo Paco Encinas ha sido cazador hasta hace pocos años que dejó las escopetas y que dejó los perros, que también tenía buenos perros de muestra para la caza menor a muestra y la pesca. La verdad que con tu mujer nunca has tenido problemas y siempre ha sido compatible la caza, la pesca, el campo.
Es que siempre ha venido conmigo. Y sí, Isidora ha venido siempre conmigo. Cuando nos hemos ido a pescar, se ha venido ya conmigo. Nosotros cerrábamos la tienda y lo cogíamos y bien nos íbamos en Brihuega, parábamos cuando íbamos por la parte de Guadalajara y nos quedábamos en Brihuega a dormir. Y de ahí salíamos tempranito a pescar. Ahí no hemos tenido problemas en eso. Y en la caza se ha venido conmigo muchas veces.
Pero también quiero decirlo, ya que tú no lo quieres decir, que además de la caza y de la pesca, te gusta el campo, que eres micólogo, te vas a buscar setas, te vas a buscar espárragos. Es decir, que a día de hoy todavía te sigue gustando el campo porque tienes facultades físicas que te lo permiten.
Hombre, claro, por supuesto. Hoy ya me veis cómo ando y vamos, que es que se puede ver cómo ando.
¿Te sigue gustando?
No me canso, que veis que ando y que no me canso.
¿Te sigue gustando cuando se cierra la temporada de pesca ir a por las setas, ir a por el palo?
Claro, el campo te gusta y vas. Y vamos, a mí es que te voy a decir una cosa. Lo primero, no fumo ni bebo. Y luego, no me gustan los bares. Yo me gusta el bar para tomar mi café. Lo demás, me gusta más el campo que otra cosa. La naturaleza es lo que más me gusta.
¿Vas a cambiar de caña y vas a coger una de estas modernitas que hay ahora que no pesan nada, que son más ligeras, o vas a seguir con la tuya de toda la vida?
No, llevo una caña que no pesa mucho, Llevo una caña que no pesa mucho. Pero no, porque estoy acostumbrado a esta y a lo mejor coges otra, que siempre llevo una de repuesto, por si acaso ocurre cualquier cosa, llevo la otra, ¿comprendes? Pero vamos, tampoco me ha sucedido nunca así de... Siempre las miro cuando termino la temporada o lo que sea, a ver cómo están. Si veo que falta alguna cosa, hay que arreglarlo.
¿Tienes hijas, nietos, nietas? ¿En la familia hay algún otro pescador?
Ninguno. Tengo uno, que un nieto que está un poquito, pero muy poquito. Nada. Muy poquito.
Y las hijas, cuando dicen, hombre, que papá con 93 años se va a pescar, te dejan, te protestan, te dicen que tengas cuidado, te leen la cartilla cada vez que sales.
Sí, bueno, eso sí, siempre me dicen, ¿con quién vas? ¿Con quién no vas? Y, ¿sabes? Y oyes, digo, hombre, que voy con fulano y tal. Y entonces, pues ya parece que vienen unos amigos a buscarme y me voy con ellos, ¿sabes? Pero... No deja de la chica de eso, o me llaman por teléfono, papá, ¿qué tal? ¿Comprendes? Y claro, yo le digo, pues mira, bien, y estoy pescando y tal. Pero vamos, siempre alguna posibilidad te pone.
El tándem, formado por Paco Encinas e Isidora, no lo han seguido en la familia. Un nieto parece que le acompaña a pescar algún día suelto, pero sus hijas, pese a no ser pescadoras, sí quieren que su padre siga pescando porque saben que disfruta mucho a la orilla del río. Maricruz, con quien vive Paco Encinas, ratifica lo dicho antes por su hermana como portavoz de las tres hermanas y además quiere añadir una gotita más.
Hola, papá. ¿Dirás que qué hago aquí? Bueno, pues es que mis hermanas y yo te queremos dar una sorpresa. Y es para decirte que con 93 años que tienes, es increíble las ganas de vivir que tienes y la vitalidad que tienes, ¿no? Sobre todo cuando tienes que ir a pescar y estar con tus amigos. A mi hermana Mari, al principio, pues como que no le gustaba que tú te fueras solo, ¿no? Porque le daba miedo que te pasara algo. Pero bueno, desde que has empezado a ir con tu amigo César, pues eso de que te lleva, te trae y como que hace un poquito de canguro, pues como que se ha quedado mucho más tranquila, ¿no? Mi hermana Conchi y yo como que pasábamos un poquito más, pero la verdad es que ahora estamos también mucho más tranquilas. También agradecerte todo lo que nos has inculcado en esta vida, todas las enseñanzas que nos has dado y, bueno, también gracias a mamá, ¿no? Y bueno, poco más, papá, esto, darte gracias por todo lo que nos has dado, lo que has dado por nosotras y bueno, agradecerte todo. Y bueno, pues un besito para ti y para César y muchas gracias por todo, papá. Te queremos.
Muchas gracias a las tres, Beatriz, Conchita y Maricruz, por la parte que me corresponde por acompañar a vuestro padre, pero yo también voy a pescar. Nos acompañamos mutuamente. Además, es una promesa que hice a Isidora, gran pescadora, esposa de lujo, madre de sus hijas y amiga de mi familia y mía personalmente. Cerca ya de su marcha a pescar al río Celestial, me pidió que acompañara a Paco y lo hago. Al menos lo intento lo mejor que puedo. Bien, pues seguimos y nos vamos acercando a la parte final. ¿En la sociedad de Valle Alto de Lozoya te han dado algún premio, alguna distinción por ser el pescador de mayor edad?
Sí, bueno, sí, me hicieron una, como un homenaje y tal, y estoy contento.
¿Qué te dieron?
Una placa, sí, una placa. Una placa y otra para mi mujer.
O sea, dúo de placas.
Dos placas, sí.
¿Dónde está la placa? ¿Qué habéis hecho con ellas?
En casa.
¿Pero bien guardadas?
Sí, bien guardadas, bien. Sí, porque al forchar ellas ya la cosa ya cambia.
Bueno, pero lo que hay que mantener es la salud, y si hay salud, afición, y si hay afición, pues esperanza.
Eso por supuesto. Eso, mientras que esté así, mientras me encuentre así, de luego seguiré yendo al río.
Bueno, pues dentro de 20 años estaremos otra entrevista, pero antes, dentro de 10, también te queremos hacer otra. Y a ver si nos sigues ganando a pescar, porque hay que decir a nuestros oyentes que nos gana a pescar a muchos de nosotros, de los que decimos que sabemos pescar. Pero él, con su maña, con su tiento y con esa mano izquierda que tiene de torero, hay que verle en el río para saber lo que puede hacer este buen hombre.
Bueno, es un poquito exagerado, pero bueno. Me defiendo en el río, me defiendo un poquito.
Paco, muchas gracias y a seguir así.
A vosotros y hasta la próxima.
Que no cambies.
No, por supuesto que no. Mientras que esté así, que tenga salud y todo esto, oye, pues seguiré la pesca. Mientras que tenga salud, ¿eh? Pues claro, ya una vez que te falte algo, ya no es igual. Aunque yo ahora mismo cojo el coche y me voy a Lozoya. Y no me... Vamos, que no tengo pereza por coger el coche y marcharme a pescar.
Como broche final, cierra la entrevista María Alcalde, esposa del difunto Felipe Mansilla, fundador y presidente de la sociedad tantos años, madre de hoy de la guardesa del Coto Molino de la Horcajada, de Fanny, que tiene en consorcio la Sociedad de Pescadores Bahía Alto de Lozoya y que aprovecha para enviar un cariñoso mensaje a Paco Encinas.
Buenos días, Cesario. Soy María Alcalde, viuda del fundador del Coto de Pesca, Molino de la Horcajada. ¿Te acuerdas, Felipe Mansilla? Conocí a Paco Encinas como vicepresidente y también conocí a su esposa Isidora, que en paz descanse. Al día de hoy tenemos a Paco con una vitalidad fabulosa con la que viene a pescar. Paco, eres un ejemplo a seguir como pescador y como persona. No cambies, te queremos.
La cultura de la caza empieza en su vocabulario.
En el vocabulario cinegético, donde se refleja la cultura de su propio lenguaje. Quien lo desee puede enviarnos una palabra, una frase, con su significado, desde luego, por escrito o por audio a lancesderadio@club-mediocaza.com y lo escuchamos o lo leemos con sumo gusto. Del libro titulado Extremadura, tradición de la caza, de Salvador Calvo y Manuel García, ejemplares que ya están agotados, Salvador Calvo, un cazador que escribe y que tiene personalmente un título muy interesante, Léxico cinegético castellano peninsular, hoy nos envía su palabra de referencia.
Alobarse, verbo pronominal. Entusiasmarse de tal modo con las reses que entran que no se acierta ninguna. También es cuando se asustan los animales. Lo cuenta nuestro amigo don Mariano Aguayo. En el DRAE es pavor ante la presencia del lobo.
Salvador, muchas gracias. Y siguiendo la línea, extraemos del vocabulario de la RAE alguna palabra más hoy de pesca. Pesca es el oficio en el arte de pescar. Pescar es sacar o tratar de sacar del agua peces u otros animales útiles al hombre. Sacar algo del fondo del río. Pescador de caña, según el refranero español, al que más come que gana. Se dice contra los que por holgazanería buscan ejercicio de poco trabajo y escasa utilidad. Y finalmente el trasmayo, que es un arte de pesca formado por tres redes más tupidas, la central que las otras, que se usaba para pescar y que hoy ya está prohibido.
Última hora, aquí y ahora.
Entre la información semanal consideramos que puede ser importante conocer los precios de cotización de la carne silvestre. Datos que nos trae José Eduardo López desde Cárnicas Live.
Cesario, buenos días. En estos momentos voy a pasar la mesa de precios de caza mayor y caza menor que tenemos. La canal de jabalí en grandes partidas está entre 1,10 y 1,30. Y la canal de jabalí en pequeñas partidas entre 0,60 y 0,90. La canal de ciervo en grandes partidas con cola entre 1,30 y 1,65. Y la canal de ciervo con cola en pequeñas partidas entre 0,80 y 1,10. Como siempre, el gamo, el muflón y el corzo, independientemente de la partida, sea más grande o más pequeña. El gamo entre 1 euro y 1,40. El muflón entre 0,50 y 0,70. Y el corzo entre 1,40 y 1,80. Ahora paso a dar precio de la caza menor. La perdiz de campo entre 2 euros y 2,50. La perdiz suelta entre 0,30 y 0,50. El conejo entre 1 euro y 1,50. Y la liebre entre 7 y 8 euros. Espero que estéis disfrutando de esta nueva temporada y un saludo a todos.
Hoy está dedicado el programa a Paco Encinas, un pescador de 93 años... pero también de la Sociedad de Pescadores Valle Alto de Lozoya y del Coto de Pesca del río Lozoya, que es un molino de la Horcajada, donde se pescan truchas de muchos tamaños. Y Beatriz nos quiere recordar su propia experiencia.
Buenos días desde el Coto de Pesca del molino de la Horcajada del río Lozoya en la Sierra de Madrid. ¿Sabéis que nuestro coto y nuestra Sociedad de Pesca tiene una página web? Se llama www.sdpaltodelozoya.es. En ella podéis ver toda la información importante para poder pescar en nuestro coto de pesca o también información importante en lo que se refiere a cupo de capturas, horarios de compra de permisos. Toda esa información la podéis encontrar en nuestra página web. Resumiendo, si queréis comprar los permisos diarios para pescar en el coto de pesca del molino de la Horcajada, lo podéis hacer bien en el bar-restaurante El Anzuelo o también el restaurante La Era, que se encuentran ambos en la carretera de Rasca Fría a Lozoya, en la M604, durante el horario de servicio de ambos establecimientos. También podéis comprar los permisos diarios de pesca en nuestro servicio de guardería, que se encuentra por la mañana aparcado en el parking del restaurante El Anzuelo de 8 a 10 de la mañana. Recordaros que los jueves no se permite la pesca en nuestro coto y los viernes solo se permite la pesca, captura y suelta. ¡Que toquéis mucha escama! ¡Un saludo!
Y ha sido todo por hoy. Han intervenido, en primer lugar nos han contado la pesca en la Argentina, Horacio Pascuarello, nuestro colaborador. Luego hemos entrado en una entrevista muy entrañable. Han intervenido Paco Encinas, en el río Lozoya, José Pérez, presidente de la Sociedad de Pescadores Valle Alto de Lozoya, Juan López, secretario y pescador, Carlos Losa, vocal y pescador veterano, Beatriz, Conchita y Maricruz Encinas, hijas de Paco, María Alcalde, colaboradora de la sociedad, Salvador Calvo, desde Extremadura, José Eduardo, desde Cárnicas Dive, y Beatriz Pilsen, desde el río Lozoya. En la producción y como técnico de sonido con profesionalidad para Europa y Argentina, Daniel Ayuga, de conductor y guionista, quien nos habla, el incombustible y decano del sector, Cesario Martín. Os recuerdo que el programa Lances de Radio, siempre online con Club de Caza, lo puedes escuchar las 24 horas en tu móvil. Busca el mejor momento del día que quieras, preferiblemente con Wi-Fi. Síguenos en www.club-mediocaza.com/radio. Estimado oyente, si tienes alguna sugerencia o noticia, cuéntanosla en lancesderadio@club-mediocaza.com. Y amigo oyente, nosotros te esperamos aquí todas las semanas porque sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín. Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.